Bueno, otra noticia relacionada con nuestra mayor puerta de entrada, esa en la que recibimos aproximadamente 3,2, 3,5 millones de pasajeros, de visitantes, de turistas en la isla majorera. Ayer mismo, Coalición Canaria en Fuerteventura lamentaba el estado de abandono y de precariedad en el que se encuentra el aeropuerto insular, como consecuencia directa, decían, de la privatización de AENA, en la que consideran desastrosa gestión del Gobierno de España. Al otro lado, secretario general de Asamblea Majorera, Coalición Canaria en la isla, Mario Cabrera, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué situación está el aeropuerto de Fuerteventura con respecto a otros años para que ustedes hayan alzado la voz?
Bueno, nosotros ya hemos denunciado la situación del aeropuerto en varias ocasiones, no solo en comunicados, sino trasladándolo al propio Gobierno de Canarias, trasladándolo con iniciativas en el Parlamento. Y bueno, la situación es que es una tendencia que va bajando y que va deteriorando lo que es la propia imagen de una infraestructura tan estratégica para una isla como es el aeropuerto. La privatización de AENA sabíamos que no iba a traer cosas positivas, pero lo que no esperábamos es que fuese solo la avaricia de ganar dinero. El aeropuerto de Fuerteventura está entre los dos aeropuertos, o estaba antes del COVID, no tenemos los datos ahora en estos momentos, pero sigue estando entre los aeropuertos más rentables que tiene AENA, por tanto, el Ministerio de Fomento, con 9 millones de euros de beneficios al año aproximadamente. Bueno, pues la tendencia a ir eliminando servicios empezó quitando la ambulancia medicalizada. Luego continuó quitando pequeños servicios de ayuda a personas que tenían problemas de movilidad, etcétera, etcétera, y se fueron eliminando. Luego se elimina, somos el segundo aeropuerto de Canarias que tenía una segunda pista, estaba Tenerife Sur y Fuerteventura. No hay sino que recordar cuando hemos tenido algún problema y la pista se ha quedado colapsada porque un avión se ha roto, porque hay que desviar de Lanzarote. Mire, una segunda pista, que eso es una garantía no solo para Fuerteventura, sino también para Lanzarote o Gran Canaria, que sirvió para desbloquear muchos problemas y que el coste al año no superaba los 60.000 euros. La pista, es decir, lo que está faltado, pero con todo su señalética, con todo su sistema informático y demás. Bueno, pues eliminan para ahorrar y para no tener costos, porque una segunda pista que no hacía falta, según hoy quien gestiona AEM. Pero es que con el paso del tiempo todo requiere de mantenimiento. Bueno, solo tenemos que pasar por el aeropuerto, ver aquellos cristales que ya no te permiten ver para afuera, de sucios que están, mirar al techo y ver la suciedad como cae arriba de los pasajeros, porque lleva sin hacer mantenimiento, sin limpiarse años, pero si vamos a los fingers y cuando bajamos hacia el avión, vemos la basura acumulada. A mí me la hacen llegar muchos usuarios y demás, vídeos. La zona donde llegan los turistas, que llegan mareados, hay una zona, un muro donde vomitan porque no tienen un servicio, pero lleva ahí eso meses, meses y meses. No hay nadie en ese aeropuerto que sea el responsable para hacer el mantenimiento, para tapar los óxidos que están, para limpiar las entradas cuando llegas del avión, que es suciedad, suciedad. Y luego, bueno, con el tema de las subcontratas, las condiciones laborales, y hablamos con muchos de las personas que allí trabajan, son pésimas. Bueno, y ese aeropuerto lo cogen, entre otros responsables, la senadora de Fuerteventura, el diputado por el Partido Socialista de Fuerteventura. Digo yo que no les costaría tanto grabar un vídeo y entregárselo al ministro de Fomento. Digo yo que no les costaría tanto presentar una iniciativa y exigirle a AENA que mantenga la principal puerta de entrada de la isla Fuerteventura en las condiciones que esta isla se merece, ¿no?
Decías, Mario, condiciones laborales precarias. Estamos hablando de fijos discontinuos, de contratos temporales. Ahora, precisamente, que se está hablando de una reforma laboral que busca, primero, el aumento del salario mínimo interprofesional y, además, la estabilidad laboral.
Bueno, estamos hablando, si recuerdan, no hace muchos meses se manifestaban en el entorno del aeropuerto trabajadores y trabajadores que pasaban de una subcontrata a otra subcontrata y ahí mermaban sus condiciones laborales, al margen de la inseguridad que tienes en cada momento, porque no depende de que el aeropuerto tenga más o menos actividad, sino de que esa contrata o subcontrata le interese seguir manteniendo ese servicio. Por tanto, en una infraestructura que da beneficio y que tiene todavía un porcentaje mayoritario público, no se le puede permitir a las contratas y subcontratas tener las condiciones laborales que se tiene y luego presumir de que hemos conseguido la mejor reforma laboral. Oiga, pues exígelo usted allí donde tiene competencias, ¿no? Uh-huh.
De momento es cierto, han sido solamente hay que consultar la hemeroteca, las peticiones al Gobierno de España para las mejoras en el aeropuerto. De momento ninguna se ha materializado, Mario.
No, en absoluto, y vamos a menos, es decir, ya se han dado casos tener que coger coches particulares para algún turista o algún visitante que va a coger el avión, tener un pequeño percance de salud, una lipotimia o cualquier problema, que antes teníamos un servicio rápido allí, tener que coger un coche y traerlo al hospital. Bueno, retraso del vuelo o pérdida del vuelo, esa no es la imagen que hay que dar. La ambulancia medicalizada, oiga, que aún en plena pandemia estamos hablando de 3,5 millones de pasajeros en este aeropuerto. Uh-huh. Yo creo que no es tanto el gasto, y desde luego no es un derroche, mantener ese tipo de servicio. Yo creo que todos recuerdan la tienda de productos majoreros que teníamos en el aeropuerto. Eso era un acuerdo que había con el Cabildo, que no era gratis, que el Cabildo pagaba, pero que al artesano y al ganadero o al productor de la isla Fuerteventura le salía gratis. Bueno, pues eso lo quitan porque claro, a nosotros no nos daban el mismo precio con el que están adjudicando, que es mucho más elevado. Es una racanería, es una forma de vernos desde la lejanía, una forma de entender nuestra situación desde la lejanía que no se corresponde. Y esta es una infraestructura de Fuerteventura, clave para Fuerteventura, y hay que exigirle a quien tiene las competencias, que es AENA, el Ministerio de Fomento y AENA, que busquen soluciones y que mejoren la situación.
Hay un tema en el que hemos hablado en algunas ocasiones, precisamente con el consejero que acaba de intervenir, Cristóbal David de Vera, en su área como sector primario. Lo hemos hablado con Domingo Pérez, lo hemos hablado en esta legislatura y en la anterior, que es el cierre de la tienda de artesanía, que durante muchos años sirvió como escaparate y punto de venta directo de un sector en la isla que no tiene muchos recursos, o sea, más allá de los mercados que puedan montar los diversos municipios. Hablamos de los artesanos y hablamos, obviamente, de los productores. Esa tienda se cerró esperando que quizá hubiera una mejor negociación. ¿Qué impide que esa tienda vuelva a estar abierta, Mario?
Lo impide Fomento, el Ministerio de Fomento. Lo impide hoy, para que la gente nos entienda, el Partido Socialista y Podemos, que son los que tienen la capacidad para tomar esa decisión. Lo impide la avaricia, porque esos metros cuadrados quieren explotarlos, subcontratarlos al precio que tienen todo el aeropuerto. Mire, el Cabildo, esa fue una negociación que hicimos en su momento cuando en el aeropuerto de Fuerteventura tenía hilo directo con el Ministerio de Fomento. Ahora dependen todos los aeropuertos de Ventura de un representante en Canarias y ese es el que habla en nombre de todos los aeropuertos de Madrid. Es decir, hemos retrocedido. Esto es los avances de los que se llaman de izquierdas y progresistas, ¿no? Del Partido Socialista y de Podemos. Bueno, pues claro, resulta que ese que nos representa a todos los aeropuertos no ha estado nunca en el aeropuerto de Fuerteventura, pero sí ha estado como director en otros aeropuertos de Canarias, y bueno, pues está costando bastante, y bueno, yo creo que ejemplo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Esa tienda la negociamos en su momento, bueno, porque el Cabildo siempre ha sido un buen colaborador con AENA. La primera pista se hizo con maquinaria del Cabildo, hemos estado a disposición con el tema de las aguas depuradas, con uh-huh. el tema de los accesos, etcétera, etcétera. Y esa establecimiento que teníamos ahí, que era solo para los artesanos y los productores de Fuerteventura, le costaba al año al Cabildo en torno a las 500.000 euros. Es bastante dinero, sí. Pero es verdad que es muchísimo menos que lo que pagan el resto. Pero somos una institución sin ánimo de lucro y era para ayudar a artesanos y para ayudar a productores de Fuerteventura. Bueno, pues esta privatización salvaje y esa avaricia salvaje que tienen ahora ha hecho que desaparezca esa tienda. No hay alternativas a que nos vuelvan a dar la tienda. Nunca nos han dado posibilidades de que se vuelva a negociar. El Cabildo tendría que concursar o tendría que subarrendar pues a las empresas. Ahora se acaba de adjudicar un lote, pues tendríamos que participar y coger uno de esos establecimientos y pagar pues lo que no está escrito para pagar. En fin, yo creo que si fuera una infraestructura 100% privada, pues no podríamos estar cuestionando estas cosas, ¿no? Podríamos estar exigiendo mejoras, uh-huh. pero es que es pública. Sigue siendo pública, son decisiones políticas, es que el Ministerio de Fomento decida que hay un espacio habilitado pues para lo que quiera el gobierno de la isla o para lo que decida su cabildo, ¿no?
Bueno, en otro orden de cosas, creo que ha quedado bastante expuesta la denuncia, ni ambulancia medicalizada, ni tienda de artesanos, ni otras deficiencias, y principalmente la suciedad en esa puerta de entrada, que es nuestra, o debería ser, ¿no?, nuestra mejor carta de presentación. Como digo, en otras cuestiones, hoy hay una cita muy importante, Mario Cabrera, será a partir de las 12 menos cuarto de la mañana. La sede es el Hotel Tres Islas. Ayer su portavoz, compañero de esta casa, Ángel Montañez, junto con Adrián Fernández, representante de la plataforma Salvar el Oliva Beach, emitían palabras en un grito desesperado ante la difícil situación a la que se enfrenta el Tres Islas, con una sentencia en la que en menos de 20 días o 30 los más de 350 trabajadores pueden quedarse sin empleo y después irán a un juicio y después veremos las soluciones en 18, 20 o incluso en 5 años, pero de momento pueden quedarse definitivamente en la calle. Han convocado a todas las instituciones, a todos los trabajadores, absolutamente a todos los compañeros de Salvar el Oliva Beach. Ayer pedían explicaciones de forma contundente al Parlamento de Canarias, la voz de todos los canarios, también en Madrid, a los representantes majoreros que están tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. De momento, sin respuesta. ¿Qué alternativas se le puede ofrecer, más allá del propio acompañamiento hoy, a estos casi 400 trabajadores?
Bueno, los trabajadores y sus representantes saben que ahí en las competencias donde están es en el gobierno de España, que han tenido siempre cerca de ellos a Fernando Clavijo como senador de Coalición Canaria y a Ani Orama como diputada de Coalición Canaria, y que siempre le hemos hablado con la verdad, ¿no? Insisto en esto porque yo creo que es lo que ha faltado, hablar con la verdad. El Partido Socialista y Podemos han estado engañándole abiertamente, pero de una forma especial el Partido Socialista los utilizó en campaña, en el momento del proceso electoral. La que hoy es senadora, el que fue presidente del Cabildo, garantizaba, el que es presidente del gobierno de Canarias, don Víctor, garantizaban que eso se resolvía, y el último ejemplo fue este pleno en el Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias no es la primera ni la segunda vez que sale en un pronunciamiento claro en favor de las demandas de los trabajadores y de los representantes del Oliva y del Tres Islas. Pero en este pleno, a una iniciativa que, perdón, llevaba Sandra Domínguez, ¿sí?, y a otra pregunta que llevaba Soco, la compañera de Coalición Canaria, de formas distintas con el tema de las transferencias, Sandra Domínguez era específica con el tema del Oliva Beach, el Tres Islas, y Soco Beato, nuestra compañera de Coalición Canaria, era sobre el tema de las transferencias, no solo es que mintieron, es que hubo una clara contradicción, que la prensa se ha hecho eco, entre el consejero, el señor Valbuena, y el presidente del Cabildo, Ángel Víctor Torres.
Efectivamente, ayer hablamos Valbuena, de ello.
Según el señor Valbuena, esto está ya. Y según Ángel Víctor Torres, hay problemas, hay dificultades, falta la mesa técnica. Están mintiendo, literalmente mintiendo. El Partido Socialista quiere demoler los hoteles. Desde la época en la que estaba Cristina Narbón. Y en esa línea están. Por tanto, mire, nuestro nuevo estatuto de autonomía, en el que salimos todo el Parlamento de Canarias por unanimidad a aprobarlo, de sesión de Podemos en aquel momento, que fuimos a Madrid y se defendió conjuntamente, dice que esas competencias tienen que venir a Canarias. Es tan sencillo, no es sencillo, evidentemente, quiero que no se me malentienda, pero bueno, si ya está aprobado el estatuto, hace ya unos añitos, ha habido tiempo, están como que en esa negociación el gobierno de Canarias plantee lo que le está diciendo el Parlamento. Los procesos de Canarias que están abiertos me los dejo a usted hasta que transfiera, y los cierra Canarias. Los cierra el gobierno de Canarias cuando venga. Y que el gobierno de Canarias diga lo que piensa hacer con esas infraestructuras turísticas. Pero están jugando, están ganando tiempo, porque no es esa la intención del Partido Socialista, y los han engañado. A ellos y a nosotros. Porque si alguien ha utilizado esto en plena campaña electoral ha sido el Partido Socialista. Y yo, la pregunta es, ¿qué ha hecho la senadora? Porque Fernando Clavijo ha venido aquí, se ha reunido con ellos, yo he estado presente y les ha dicho todo lo que ha ido haciendo. Y le ha dicho la respuesta. Y Ani Orama ha estado y le ha dicho las respuestas que le han dado. Doña Paloma, que han creado el grupo de senadores canarios, ¿qué respuesta tiene para los trabajadores y trabajadoras del Oliva Beach, del Tres Islas? ¿Qué respuesta le han dado? Porque mire que hay peso canario ahora en el gobierno, hay senadores y diputados de la Isla Fuerteventura, don Juan Fernando Fuentes, ¿qué respuesta le han dado para los trabajadores y trabajadoras? Que la digan, porque es que a lo mejor se la han dado pero no la quieren decir porque no es lo que están reivindicando los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, vamos a ver qué ocurre a lo largo de esta mañana. No es la primera vez, efectivamente, en la que representantes institucionales, y no solo de Fuerteventura, han estado acompañando. En aquel momento fue hace 2 años y fue frente al Oliva Beach, en una mesa en la que se sentaban la empresa, los trabajadores, los representantes insulares, regionales, todo tipo de representantes majoreros o canarios en las instituciones nacionales para intentar buscar una solución. Vamos a ver lo que ocurre hoy con el Tres Islas, porque la situación se pone verdaderamente complicada. Hay un trasfondo, que es ese Estatuto de Autonomía, que no termina de tener competencias en Canarias, o por lo menos no terminan de materializarse, de la dotación de los edificios y del personal necesario. Bueno, se ha cortado la llamada, vamos a retomarla dentro de un ratito. De momento, alto en el camino, consejos publicitarios. Y también la entrevista a Pilar González Segura, a la alcaldesa de La Oliva, que hoy nos acompaña. Serán muchos los asuntos de interés de los que vamos a hablar con ella, no solamente de lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Oliva desde el pasado 29 de diciembre, momento en el que decidió cesar a una concejala, Idaira Rodríguez, sino hasta el último punto, la aprobación de los presupuestos, el reparto de las nuevas áreas que el pasado viernes se daban a conocer y, en general, bueno, pues todos los asuntos y todos los proyectos en los que este Ayuntamiento estará trabajando. 35 minutos ya sobre las 8 de la mañana, momento ahora sí para la publicidad.